Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A la hucha de las pensiones le quedan unos 2.000 millones de euros. No es nada si lo comparamos con los 63.000 millones que llegó a tener en 2012. Esta situación, que tiene bastante que ver con el problema demográfico, muy en resumen, va aumentando el número de pensionistas y va descendiendo el número de cotizantes. Algo que se puede agravar a medida que se acerque la edad de jubilación de quienes pertenecen a la generación del baby boom, aquellos que nacieron entre los años 60 y los 80 más o menos. La propuesta estrella del gobierno para rellenar esa hucha ha sido tomar la vía directa de aumentar la cotización un 0,6% en la nómina de cada mes. La propuesta sale adelante gracias a un acuerdo con los sindicatos, mientras la patronal se ha quedado fuera y se ha llevado además la peor parte. La cosa queda así: la empresa pagará el 0,5% de la subida de la cotización y el trabajador el 0,1% restante. Si sacamos la calculadora, pues un trabajador con un sueldo mínimo de 1.050 euros brutos perdería un euro al mes o 12 euros al año. La empresa, por su parte, tendría que abonar 5 euros más mensualmente o 63 euros anuales. Si nos vamos al salario medio, que ronda más o menos los 2.000 euros en bruto, lo que el trabajador paga son 2 euros al mes y la empresa 10, lo que supondría unos 120 euros al año. Hablamos de un salario en bruto, que es donde se calcula la cotización. En el salario neto, que es el dinero que llega a nuestra cuenta del banco, ese trabajador que cobra el sueldo medio pierde al mes un euro y medio. La medida entrará en vigor en 2023 y estará vigente 10 años. Ese dinero irá en exclusiva a la hucha de las pensiones y a sostener el sistema. Esta es la solución inmediata que propone el gobierno, que en el fondo es una subida de impuestos indirecta que recae sobre las empresas, sobre las grandes multinacionales con miles de empleados, pero también sobre la pequeña y mediana empresa, que es el verdadero tejido laboral de nuestro país. Y es ahí donde la medida puede tener más efectos negativos si se reduce la contratación. Desde luego, no es ningún incentivo para crear empleo. No es la mejor medida para un pequeño hostelero, por ejemplo, que está pensando en si contratar o no a más camareros, ni es la mejor medida para una empresa familiar de reformas que necesita un albañil. Tampoco para Julián Untoria, que tiene un concesionario en Soria, una empresa familiar con una plantilla de 40 trabajadores.
No dejan de ser costes añadidos que no contábamos con ellos. También una reducción de los sueldos para las personas, pero un 0,5, calculando aproximadamente una media de 2.500 euros. Estamos hablando del orden de una empresa como la nuestra se puede mover entre 6.000 y 10.000 euros al año. Necesitamos ayudas, que las empresas tiren para adelante no pensando en qué es lo que me va a pasar ahora, sino qué es lo que voy a tener en el futuro que me ayude, no que me paralice.
Pues así las cosas, con la patronal excluida de este acuerdo y con el palo de asumir casi toda la subida en la cotización, mañana los empresarios se vuelven a sentar con el gobierno y sindicatos, en este caso para seguir discutiendo la reforma laboral. Una reunión que me da a mí va a ser complicada. Es martes 16 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hoy no va a ser la luz, Pilar, lo que más sube, sino el butano. Lo hace casi un 5% más por bombón, hasta rozar los 17 euros. Es el sexto incremento consecutivo en esta fuente de energía que siguen usando unos 8 millones de hogares en España, el gas. Para mañana, además, sube la luz, pero lo hace apenas en 60 céntimos, hasta rozar los 195 euros por megavatio hora. Aún así, sigue estando bastante alto en comparación con otros años, ¿eh? Protagonista también, Pilar, un encierro que, curiosamente, está teniendo lugar en la sede de prisiones. Allí se han encerrado los responsables de los sindicatos ACAIP y CESIF en representación de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Protestan por el aumento de las agresiones que vienen sufriendo en las cárceles y por la falta de acuerdo para mejorar su seguridad. Y otra huelga indefinida, la del metal en Cádiz, ha arrancado esta mañana con barricadas. Más de 20.000 operarios del metal están hoy llamados a esta protesta para intentar que suban sus salarios afectados por la pandemia. Se han producido cortes de tráfico a las puertas de las grandes industrias como Navantia, Dragados o Airbus. Y en la Audiencia Provincial de Huelva, hasta 20 testigos pasan hoy por el juicio contra Bernardo Montoya, acusado del asesinato y agresión sexual a la joven profesora zamorana Laura Luelmo hace 3 años. El juicio continúa celebrándose a puerta cerrada.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Gareth Bale se lesiona con Gales.
El galés está descartado para el partido de esta noche contra Bélgica. Molestias en el gemelo, esa es la última lesión y es el motivo por el que no va a poder jugar. Bale, que había estado lesionado con el Real Madrid los últimos dos meses por un problema en el gemelo, volvió a jugar este sábado 45 minutos contra Bielorrusia. Y la otra noticia del día, la cita con el deporte español, es un acontecimiento nunca visto en nuestro país. Las semifinales del torneo de maestras de tenis entre dos españolas, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. El partido lo vamos a contar a las 9 de la noche a través de cope.es.
Pues hoy ha habido, este martes ha habido esta mañana, Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que ha aprobado el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, por el que desaparecen los exámenes de recuperación para todos los alumnos de secundaria. Eso quiere decir que los profesores, vamos, el equipo docente, es el que va a decidir si el alumno pasa o no pasa de curso, si tiene algunas asignaturas suspendidas, cosa que hasta el momento se decidía pues en base a estos exámenes de recuperación. En bachillerato sí que van a seguir de momento estas pruebas, aunque si el alumno suspende una asignatura va a poder conseguir su título con solo presentarse a la convocatoria extraordinaria. Pues vamos a repasar estas y otras novedades que hoy se ponen en marcha. Carmela Vallen, muy buenas tardes.
Pues una de las cosas que cambian con el Real Decreto que hoy aprueba el Consejo de Ministros tiene que ver con la evaluación del alumno, y es que el equipo docente es el que va a tener más peso. Hay un cambio de filosofía, y es que más que en las asignaturas superadas, el foco se va a poner directamente en la adquisición de competencias y en el logro de objetivos de cada etapa, con independencia de si el alumno supera o no todas las asignaturas. Lo que se quiere, especialmente en la etapa obligatoria, es limitar al máximo el número de repetidores, ya que en España 3 de cada 10 chavales menores de 15 años han repetido al menos una vez, una de las cifras más altas en los países desarrollados. Más que eliminar el fracaso escolar, y según explica COPE Jorge Nogueira, director del Departamento de Orientación Escolar en el Colegio Madrileño Tajamar, lo que se va a lograr es retrasar ese problema a otras etapas, ya sea el bachillerato, la formación profesional, la universidad o más adelante el mundo laboral.
Da la sensación como que van a retrasar el problema, por así decirlo, no atajar realmente el problema.
Y Carmen, el segundo aspecto que hay que tener en cuenta es cómo pasar de curso. La novedad aquí es que pueden pasar con asignaturas suspensas de un curso para otro.
Pues sí, a falta de ese examen de recuperación en secundaria que se elimina ya desde este curso, van a ser los profesores quienes, reunidos al final del año escolar, van a tener que evaluar qué hacer con esos alumnos en dificultades. Sobre ellos va a recaer la decisión de si, al margen de los suspensos acumulados, pueden o no pasar de curso, si consideran que pueden recuperar después ese terreno perdido y que con las competencias adquiridas pueden seguir con éxito el curso siguiente. Amelia Barrientos es pedagoga y profesora de infantil y primaria.
El profesor al final es el responsable de si el niño aprueba o no aprueba, o el equipo docente, ¿no?, que son decisiones que hay que tomar entre todos. Pero ¿qué ocurre si el profesor es más exigente porque considera que tiene que formar mejor al niño porque es lo lógico? Pues a lo mejor se le echan los padres en contra, o el propio colegio decide por que es mejor aprobarles. Entonces no estamos preparando niños para el futuro, o sea, no estamos preparando niños que estén acostumbrados a esforzarse, a...
Y tercer punto, Carmen, es la titulación. En este caso, una novedad importante es que un alumno puede aprovechar bachillerato, puede aprobar bachillerato a pesar de tener alguna asignatura suspendida.
Pues sí, en esta etapa, la de bachillerato, sí habrá exámenes de recuperación, a diferencia de lo que ocurre en secundaria, pero se va a poder pasar de primer a segundo curso con un máximo de dos suspensos, y también se relaja el criterio para obtener el título, que será posible lograr sin superar una de las asignaturas. Siempre, eso sí, que el alumno tenga una nota media de como mínimo un 5, vaya a clase de forma regular, y como en las etapas obligatorias los profesores consideren que han alcanzado los objetivos y competencias propios de esa etapa. Según los expertos con los que hemos hablado, los centros van a tener más autonomía, pero habrá también por ello más desigualdad por el diferente nivel de exigencia entre colegios e institutos.
Gracias, Carmen. Pues esta es la letra. Ahora falta la práctica, aplicarlo en los colegios. Carlos Entre Basaguas es profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio San José de Valladolid. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por tu experiencia como profesor y casi una década además como director, ¿qué consecuencias crees que van a tener estos cambios en el nivel de educación de los alumnos?
Bueno, pues es difícil de saber. Primero, tenemos que esperar en qué se concreta todo esto en las diferentes autonomías, porque el desarrollo autonómico puede variar de alguna manera lo que aparezca en el decreto general. Y por otra parte, como norma, como idea general, el fracaso escolar desde luego no se resuelve por decreto, no se resuelve mediante una medida de este tipo. Mientras el sistema educativo siga sin dedicar los esfuerzos necesarios a aspectos como la integración y la atención a la diversidad, va a ser complicado que se resuelva el problema del fracaso escolar. Se pueden resolver las estadísticas, pero el problema del fracaso escolar, como se ha dicho antes en este mismo programa, probablemente lo que se haga sea retrasarse, más que otra cosa, no resolverlo.
O sea, coincides con el profesor, ¿no?, al que escuchábamos hace tan solo unos instantes, que sería retrasar el problema a otras etapas educativas.
Sí, en líneas generales sí, y además existe la paradoja de que se deja ahora un gran peso a los docentes a la hora de decidir aspectos como promoción o titulación, lo cual en sí mismo no está mal, pero al mismo tiempo esos docentes no tienen ninguna capacidad de decisión sobre los currículos, de tal manera que no pueden intervenir en simplemente, lo único en lo que se puede intervenir es en la promoción o la titulación, mientras que no se puede intervenir, no hay ninguna autonomía en los centros para intervenir en la cuestión de la determinación del currículo que viene marcado por los diferentes decretos, tanto nacionales como autonómicos, lo cual no deja de ser una paradoja.
Pues Carlos Entrabasaguas, profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio San José de Valladolid, gracias por atendernos y por contarnos también su opinión.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Vamos a hablar del COVID porque es inevitable, la verdad, mirar a los datos de contagios pensando en las próximas semanas y en las posibles restricciones de cara a Navidad. Ahora mismo, con una incidencia media de 82 casos en España, los peores datos los tiene la Comunidad Foral de Navarra, que sube hoy hasta los 223 casos por cada 100.000 habitantes. Y allí, como en el resto de España, está claro que el mayor repunte está ahora mismo entre los más pequeños, los menores de 12 años. No hay casos graves, porque la enfermedad les afecta en general de manera leve, pero sí que pueden transmitir el virus a sus mayores, aunque estén vacunados. Por detrás de Navarra, el País Vasco tiene una incidencia de 181 casos y con una primera medida ya sobre la mesa. Van a intentar que sea obligatorio el pasaporte COVID para salir a cenar, por ejemplo.
Estamos valorando su uso para personas mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno, actividades musicales y de baile, tales como conciertos o en restaurantes.
Explicaba la consejera vasca de Sanidad que de momento es solo una propuesta que el gobierno autonómico le ha planteado al Tribunal Superior de Justicia vasco y este tribunal tendrá la última palabra. Y hay que decir, por cierto, que precisamente este tribunal del País Vasco casi siempre ha tumbado los planes y las restricciones que le han planteado desde el gobierno de Íñigo Urkullu. Veremos a ver qué pasa en esta ocasión. De momento, este pasaporte COVID se utiliza en Galicia, en Cataluña y en Baleares para entrar en pubs y en discotecas. Galicia también espera poder exigirlo a los acompañantes de enfermos en los hospitales, aunque todavía necesita el visto bueno de la justicia para aplicarlo. Aquí también se tiene que pronunciar su Tribunal Superior de Justicia. Y otras comunidades como Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía, pues están estudiando también exigir la vacunación o al menos una prueba negativa para entrar en diferentes espacios públicos. Por tanto, parece claro que esta exigencia de vacunación se va a ir extendiendo también aquí en España, como está pasando en tantísimos países del resto de Europa. Pero al mismo tiempo, lo que está preparando el Ministerio de Sanidad es un nuevo semáforo, una nueva forma de medir la situación en la que nos encontramos. Lo más importante es que a partir de ahora, para aplicar restricciones, se va a tener más en cuenta el número de ingresos en los hospitales. Ahora mismo en toda España la tasa de hospitalizados por COVID no llega al 2%, tenemos una tasa muy baja, lo cual pues es un buen indicador de que, bueno, es verdad que poco a poco la incidencia va aumentando, pero sin embargo eso no significa que más gente acabe en los hospitales. Y por eso, si ahora mismo se consideraba que solo hay riesgo bajo si la incidencia baja de 50 casos, pues ahora esa barrera se va a elevar hasta los 100. ¿Y cómo van fuera de España? Pues lo más destacado es que siguen ampliando restricciones. Hoy llama la atención el caso de Ámsterdam, donde no podrán celebrar ya el Año Nuevo. Ni cuenta atrás en la capital de los Países Bajos, ni espectáculos con fuegos artificiales. Lo han decidido un mes y medio antes de Nochevieja, que quizás es lo que más llama la atención. También en Italia el gobierno estudia que sea obligatorio presentar el pasaporte COVID para utilizar el transporte público. Y en Francia, el ministro de Economía ha pedido a los no vacunados que se pongan la vacuna cuanto antes, dice, para evitar perjudicar al comercio. Ni la represión ni la vigilancia constante que ha ejercido el régimen cubano en las últimas horas va a frenar a los opositores. Ese es el mensaje que Sayli González, una de las organizadoras de las marchas del 15 de noviembre contra el régimen de Díaz-Canel en Cuba, ha dejado esta mañana en Herrera en COPE.
Hemos logrado el consenso, es declararnos en estado permanente de protesta. O sea, esto significa que cuando no exista peligro de que a mí por salir me lleven presa, yo voy a cumplir con la idea de mi manifestación, que era simplemente llevar una flor a un prócer cubano, entonar las notas de nuestro himno nacional y pedir por la liberación de los presos políticos.
Pues saldrán en cuanto puedan y baje la vigilancia, por eso hablan de un estado de protesta constante a partir de ahora. En cualquier caso, el régimen cubano, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha demostrado que está dispuesto a reprimir, sea como sea, cualquier atisbo de levantamiento en las calles.
Sí, está claro, el régimen cubano ha logrado impedir que tuvieran lugar las marchas convocadas por el grupo Archipiélago.
¡Patria y vida!
Pero no ha conseguido silenciar del todo las quejas de los cubanos, hartos de la falta de libertad y de su creciente empobrecimiento. Agentes de la seguridad del Estado han tomado las calles, los parques y sitiado las casas de los opositores. Han sido detenidos varios moderadores del grupo Archipiélago.
Voy a salir ahora mismo de mi casa. Dejo este video por si me sucede algo.
Entre ellos Adrián Nápoles. Cubanos en La Habana, Santa Clara, han hecho oír su voz desde los portales de sus casas y desde sus ventanas.
Gracias, Manu. Y hoy ya te hemos dado un dato que es preocupante. Uno de cada tres jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol de forma abusiva durante el mes de octubre. Sobre eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Hablas con tus hijos sobre este tema o con tus nietos? Pues queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Nos puedes dejar tu nota de voz, también tu mensaje, en el 637-2300-00. Te repito, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone quién es, solo pone...
Hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y... Enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Ves cómo empezar a patinar a los 40 no es tan fácil?
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues el coronavirus vuelve a ocupar poco a poco los titulares, vuelve a la actualidad porque está aumentando la incidencia en España. Lo hacen casi todas las regiones, pero hay dos que ahora mismo centran la atención, el País Vasco y Navarra. En el País Vasco la circulación del virus se ha multiplicado por 4 en tan solo un mes y la tasa de incidencia está ahora mismo en 181 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, de hecho, se han anunciado allí nuevas medidas. Desde mañana se van a suspender actos festivos o multitudinarios en las localidades donde se superen los 150 casos por cada 100.000 habitantes o no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Además, el Gobierno vasco ha solicitado también a su Tribunal Superior de Justicia que autorice el uso del pasaporte COVID para entrar en lugares públicos como, por ejemplo, los espacios deportivos. Ya veremos qué decide el Tribunal porque los antecedentes muestran que ha tumbado prácticamente todas las propuestas del Ejecutivo Vasco, todas excepto una. La justicia sí que apoyó la prohibición de comer palomitas o refrescos en los cines. Bueno, ahora mismo Navarra es la región española con peores datos. Allí la incidencia se sitúa en 223 casos. Es el peor dato en los últimos 78 días. Llama la atención además dos cosas en estas dos regiones. Una, que se trata de dos comunidades con una tasa de vacunación que ronda el 90% de la población diana, un dato que además está por encima de la media nacional. Y el segundo aspecto llamativo es que en ambos casos la mayor incidencia se da en menores de 12 años, ese grupo de población que todavía no ha recibido la autorización para ser vacunados. Vamos a fijarnos en este dato concreto. En el País Vasco la incidencia media en este grupo de población, en los menores de 12 años, es de 180 casos y en ese tramo de 12 años, o sea, la incidencia media en el País Vasco es de 180 casos y en ese tramo de población en los menores de 12 años se dispara hasta los 365 casos. En Navarra la media ronda los 200 casos y en ese grupo de edad de los niños, insistimos, en los menores de 12 años, pues se duplica hasta los 407 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, dato llamativo, aunque por suerte los niños son una población que resiste muchísimo mejor el coronavirus. Escucha lo que nos ha contado precisamente Raimón Pelac, que es vocal de la Asociación Navarra de Pediatría, sobre el escenario de los contagios de estos menores.
Está habiendo contagios en domicilios a los niños de mayores, porque fijaros, el contagio en el medio escolar disminuye al 6%.
Pues es una situación que ahora vemos en Navarra y en el País Vasco, pero si algo hemos aprendido es que con el coronavirus pues todo es cíclico y mañana o dentro de una semana pues podemos estar hablando de lo mismo en otros lugares de España. Y otro punto más para el análisis. La tasa de incidencia nos muestra la intensidad con la que se transmite el coronavirus, pero ahora mismo el valor clave sin duda es la presión asistencial. Es decir, si los contagios se traducen en hospitalizaciones. Este indicador, ahora fundamental, también está subiendo, lentamente, pero sube. La media nacional de ocupación de camas UCI por pacientes COVID hace una semana era de 1,5%, ahora es del 1,77%. Si hace una semana había en cuidados intensivos 400 ingresados con coronavirus, hoy son 427. Y se nota especialmente en tres comunidades, en La Rioja, en Aragón y de nuevo en Navarra. No es ninguna crisis ni la situación está desbordada, pero es una llamada de atención y puede ser un factor que nos complique la Navidad de nuevo con restricciones. No lo perdamos de vista. Es martes 16 de noviembre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Adiós a los exámenes de recuperación en secundaria.
Es la primera consecuencia del Real Decreto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que tendrá efecto inmediato. De momento, sí se mantienen los exámenes de recuperación en el bachillerato, aunque definitivamente se podrá hacer la EBAU o selectividad, aunque haya una asignatura suspendida.
y uno de cada tres adolescentes hace un uso problemático de Internet y las redes.
Uno de cada cinco podría estar enganchado en mayor o menor medida a los videojuegos. Son algunos de los datos que revela el informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia en nuestro país. Además, hoy también estamos analizando los datos sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes españoles. Uno de cada tres chicos de entre 14 y 18 años se dio un atracón de alcohol al menos una vez a lo largo del mes de octubre. Isabel Correa es médico de urgencia y se ha contado en Herrera en COPE que ella ve cada fin de semana las consecuencias.
Quedan más en casas. Estamos viendo que nos los traen a urgencia sin identificar, porque solamente se conocen el nombre de Instagram, que no se sabe ni nombre y apellido, con la dificultad que tiene identificar a un paciente en coma, y está de moda el beber en poco tiempo.
Bueno, es un dato sin duda preocupante. Y estamos también, Ángel, pendientes de la calidad del aire en La Palma.
Aire que aún puede empeorar las próximas horas ante el incremento de la emisión de ceniza que un día más ha dejado a 5.000 alumnos de varios municipios de La Palma sin clases presenciales.
Y a partir de las 13:05, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de las semifinales del torneo de maestras. Es un hecho histórico para el deporte español. Garbiñe Muguruza contra Paula Badosa. Tendremos una española en la final. Lo vamos a contar a las 9 de la noche en COPE.es. También vamos a hablar de una nueva lesión de Gareth Bale en el gemelo que le va a impedir jugar esta noche contra Bélgica. También de Italia, que se complica la vida para ir al Mundial. Va a tener que jugar una repesca como Portugal. Y vamos a escuchar a Carlos Alcaraz, la nueva sensación del tenis mundial, que anoche estuvo en el partidazo.
Pues en medio de las noticias como las subidas de precios o la caída de salarios que pueden provocar las nuevas cotizaciones para la Seguridad Social, la verdad que poder hablar hoy del importante aumento de plazas de trabajo que se presenta para estas Navidades, hombre, pues la verdad es una alegría. Y además alegría justificada porque estamos hablando de un 20% más de plazas disponibles para trabajar en las próximas semanas.
¡Por nosotros! ¡Venga! ¡Venga!
Estamos a las puertas ya de las celebraciones y de las cenas de Navidad, si el virus, claro, lo permite. Y comienza a verse ya movimiento de forma especial en nuestros centros comerciales. El consumo, la alimentación, la hostelería y sobre todo la logística y el comercio electrónico van a concentrar todas estas ofertas, que son nada menos que 1.200.000 para trabajar en esta campaña navideña. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a ir desgranando para todos aquellos que quieren uno de estos puestos, dónde y cómo los van a poder encontrar, por ejemplo, Susana, en el sector logístico y también en el reparto a domicilio.
Sí, es el que probablemente ha tenido mayor desarrollo en los últimos años, con crecimientos de dos dígitos, así que concentra una gran oferta. Como ejemplo, hablamos con GX o Logistics, su director es Rui Márquez.
Bueno, la mayoría evidentemente son preparadores de pedidos, empaquetadoras, pero también estamos buscando pues todo lo que es la parte de control de gestión, las personas que son data crunch, que son los analistas de datos.
Decíamos que la logística y el reparto es el sector con más oportunidades de empleo. Por detrás está el comercio en general, el gran comercio. Es el sector que tradicionalmente agrupaba la mayoría de las contrataciones y se ofrecen puestos de reponedores, promotores, dependientes, comerciales y azafatas de imagen, tanto en el textil como en alimentación. En las grandes superficies se están precisando también cajeros.
Y en la hostelería, como decíamos, Susana, pues estamos ya a las puertas desde las grandes cenas y comidas navideñas que en muchos casos se van a recuperar porque el año pasado pues no pudieron hacerse por parte de las empresas. Y eso va a hacer también que se refuercen las plantillas.
Sí, y esto se nota ya todos los años. Dicen que este va a ser especial por la necesidad que tenemos de salir. Lo vemos ya de manera habitual y las ganas que tenemos de recuperar las reuniones. El sector hostelero ya tiene, de hecho, muchas reservas. Naturalmente, ¿qué es lo que se necesitan? Pues camareros, cocineros y ayudantes de cocina.
Bueno, gracias Susana. Pues en total con todas estas estamos hablando de 100.000 vacantes más que antes de la pandemia. Importante, como decíamos, estar pendientes de ofertas para esta campaña navideña que llega sobre todo a través de agencias de trabajo temporal. Es importante tener actualizado el currículum, preparar una carta de presentación y ayuda también, por cierto, tener un perfil de LinkedIn. Y luego pues hay reglas básicas también para captar la atención, como tener un currículum claro, conciso y lo más gráfico posible. Sin adornos innecesarios. Pero además de conseguir uno de estos puestos, Susana, lo que más preocupa es si va a haber ocasión de mantenerse después de Navidad o hablamos de algo pasajero.
Son, Pilar, contratos temporales, pero pueden integrarse en la plantilla. Puede ser un comienzo y esta perspectiva existe en algunas empresas.
Hay una parte, hay un perfil que es de campaña, pero hay un perfil que es de campaña para quedarse con nosotros para nuevas aperturas y nuevos crecimientos orgánicos dentro de la compañía que ya están previstos, ¿no?
Bueno, pues ocasiones hay, es importante aprovecharlas y también hay que tener en cuenta que en Valencia, Barcelona y Madrid es donde más vacantes va a haber para trabajar estas próximas Navidades. De momento, hasta el año 2023 no va a entrar en vigor la subida de las cotizaciones y, por tanto, no tendrá incidencia en los próximos meses. De media, la subida de cotizaciones a la Seguridad Social que ha anunciado el Gobierno le va a costar unos 2 euros al mes a un empleado que tenga un salario medio, y para su empresa el coste será aproximadamente de 10 euros mensuales. Todo esto, claro, dependiendo de las bases de cotización que tenga cada trabajador. El caso es que esta subida que el Gobierno pactaba ayer con los sindicatos y no con los empresarios parece que no acaba aquí. Desde el Ministerio de Seguridad Social ya plantean que las cotizaciones para los empleados que más cobran podrían subir por encima de este porcentaje. ¿Qué se busca con este aumento? Pues el Gobierno calcula que de momento la subida del 0,6% en las cotizaciones servirá para recaudar 50.000 millones de euros en los próximos 10 años. Un dinero que iría a parar a la llamada hucha de las pensiones, diseñada en su día por el que fuera ministro Juan Carlos Aparicio, que hoy ha valorado esta reforma en Herrera en COPE.
¿La subida del 0,6% de las cotizaciones arregla algo?
Si eso supone perder competitividad para las empresas españolas, será pan para hoy y mucho hambre para mañana. El sistema este de seguir engordando una enorme deuda que tienen que pagar quienes precisamente han de pagar también cotizaciones sociales más altas, pues va a ser un escenario de difícil mantenimiento, por no decirte imposible mantenimiento.
Pan para hoy y hambre para mañana, decía el exministro del Partido Popular. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Pilar.
Es importante destacar que esta subida de cotizaciones puede acabar afectando a la creación de empleo.
Sí, Pilar, aunque Escribá insiste en que es una subida mínima, temporal, y que los costes laborales en España no están por encima de la media de la Unión Europea, pero sí duplicamos la media europea en tasa de paro, los expertos insisten: subir las cotizaciones supone subir el impuesto al trabajo, mucho o poco, siempre habrá empresas que vean afectados sus márgenes de maniobra. Javier Díaz Jiménez, del IS Business School.
Habrá contratos que se hubieran firmado con costes laborales más bajos que dejen de firmarse. Habrá algunos trabajadores que les van a despedir y para otros muchos la vida continuará igual y sus empleadores pues perderán esa diferencia.
Lo que repercutiría en un aumento de los precios de lo que produzcan estos empleadores. Además, los 50.000 millones de euros que acumularía la hucha de las pensiones en 10 años solo cubriría 2 años de déficit del sistema. Una medida, por tanto, insuficiente y que por lo pronto puede restar vigor a un mercado laboral aún en recuperación tras el golpe de la pandemia.
Gracias, Marta. Y hoy sabemos que el País Vasco intenta que el pasaporte COVID sea obligatorio para tomar algo esta Navidad, pues en bares y en restaurantes, lo destacábamos a las 2:30. Y que Galicia también, o la Comunidad Valenciana, están intentando ampliar el uso de este documento. Pues vamos a analizar todo este panorama de cara a las Navidades hoy en la tarde. Pilar Cisneros.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, pasaporte COVID parece ser la clave. Hay que decir que las comunidades se preparan ya para tomar medidas más restrictivas ante el avance de la incidencia. Bueno, la pregunta que muchos nos seguimos haciendo es si las próximas Navidades en España estarán marcadas por las restricciones o no. Pues lo vamos a hablar con Vicente Soriano, es médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de La Rioja.
Vamos a tener presión externa por nuestros países vecinos, donde una gran población no está vacunada y hay ahora mismo una epidemia de no vacunados. Pero aquí probablemente las cosas no están mal y no parece que vayan a estar peor.
Bueno, no es un mal mensaje. Hablaremos también con el doctor de la importancia de la tercera dosis a partir de las 4 en la tarde.
Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a Juana Rivas, condenada por el Tribunal Supremo a 2 años y medio de prisión por un delito de sustracción de menores. En el año 2017, esta mujer granadina desapareció casi un mes con sus 2 hijos, entonces de 4 y 12 años, para no entregarlos al padre, pues que tenía la custodia de los menores y que vivía en Italia. La decisión que ha tomado hoy el Ejecutivo deja la pena del Supremo justo en la mitad, 1 año y 3 meses. Al ser menos de 2 años, esto implica que Juana Rivas puede librarse de entrar en prisión. El indulto parcial afecta también a la patria potestad, que recupera porque la pena de 6 años de inhabilitación especial se sustituye por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Lo que no cambia, sin embargo, es la indemnización que se le imponía en la condena. Deberá pagar 12.000 euros al padre de los niños y también las costas del procedimiento judicial. A través de su abogado, Juan Arribas, se ha mostrado muy feliz por este indulto parcial que le ha concedido el Gobierno y ha anunciado que pedirá la suspensión de la pena que le queda todavía pendiente. En la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, su presidente, el cardenal Juan José Omella, aludía a la fragmentación del ambiente social y político en España y ofrecía la colaboración de la Iglesia con las instituciones políticas y civiles para salir mejor de la crisis que estamos padeciendo. ¿Y qué tiene en concreto que aportar la Iglesia en la política, la economía y en los problemas sociales? Pues la respuesta está en la doctrina social de la Iglesia desde hace más de un siglo. Para impulsar esta presencia pública de los cristianos, en unos días arranca en Sevilla la Semana Social. Se hablará de la regeneración de la vida pública con una llamada al bien común.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. Ni Black Friday, ni Black Friday. Entra ya en renfe.com.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.